Bueno, la pregunta es, ¿por qué llegaron estas iniciativas sin cabildeo político, sin buena negociación con tus propios aliados? Y bueno, pareciera que hoy la oposición tiene esas herramientas en sus manos de decir, pues ya ni entre ellos están de acuerdo. Se lo pregunto al senador Óscar Cantón Cetina, senador por Morena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Alta. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes.
Enrique, muy buenas tardes. Me da gusto saludar y saludar al amplísimo auditorio de W Radio.
¿Faltó negociación? ¿Faltó diálogo? Por ahí Noroña hasta alguna vez soltó aquello de que fueron un poquito autoritarios con el plan A y ahora también con el plan B.
Yo diría que aquí lo que afloró fueron los intereses y las visiones de cada partido político. Hay que entender una cosa, Enrique, que hay una coalición. Hay una coalición que forma Morena, PT y Verde. Pero no es una coalición que esté con una camisa de fuerza. Cada partido es independiente y puede llegar un momento en que tenga una postura diferente. Aquí, en este caso, el PT la tuvo y la manifestó y se trató de convencerle, pero no fue posible. Entonces, ante la insuficiencia de votos, pues no queda otra más que volver a la realidad. Una cosa es, y yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que esto era benéfico para el país, que no afectaba en nada la calidad de la democracia, sino que la mejoraba y además ampliaba la participación ciudadana, dándole un margen para que esta revocación de mandato pudiera darse en el 27, en el 2027 o en el 2028. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella, que beneficiaba a los mexicanos.
Oiga, senador, pero
es la realidad.
Había como una especie de obsesión desde la presidencia de decir, pero que sea en el 27 mejor. O sea, sí había como un dado cargado de decir, pero hagámosla en el 27 y que se junte con la elección de medio término y sacarle un poco de raja político-electoral a la revocación, ¿o no?
No, porque mira, Enrique, realmente si eso hubiera sido el objetivo, pues de plano cambiábamos la fecha y poníamos en la iniciativa lo que es la fecha de la elección, el 1 de junio del 2027, y a ver cómo le hacíamos. No, yo creo que el espíritu democrático de la presidenta está muy claro. Una presidenta que tiene ese grado de popularidad no está para andar jugando y para andar probando. No, están muy claras las estadísticas y las encuestas de cómo indican que Morena tiene una preferencia sumamente mayoritaria y que, por ejemplo, el PRI prácticamente se quedó sin militancia, y eso lo dice el INE. El PAN apenas está medio flotando y está para conservar el registro, nada más tiene un poquito más de 100,000 militantes. Ya de otros partidos ya ni digo. Entonces, no llevaba ninguna intención electoral. Llevaba un afán de consolidar la democracia. Pero hay que entender también que muchas veces nos critican, Enrique, de que no se le cambia ni una coma, ni un punto. Y ahora hubo un verdadero rejuego de parlamentarios. La presidenta cumplió. Eso, ella fue atenta con el electorado, con el pueblo. Ella se comprometió dentro de los 100 puntos de gobierno a mandar una iniciativa electoral. Lo hizo, en la que fue rechazada. Complementó ahora con esta, por eso le llamó opción B. Y bueno, el Congreso decidió que quedara fuera lo de revocación de mandato.
O sea, en términos generales, senador, si hacemos un recuento de lo del plan A, que lo mandaron al basurero de la historia en la Cámara de Diputados, y el plan B, que mandaron a volar lo de la revocación de mandato, entre las dos, ¿no se hizo una? ¿Es un éxito? ¿Es un fracaso? ¿Es medio término? ¿En qué porcentaje se avanzó? Etcétera.
Enrique, yo diría que se avanzó dentro de lo posible. No, a veces lo deseable no se logra. Avanzó dentro de lo posible en el sentido de que los votos que se consiguieron fueron para que avanzaran esos tres artículos, que para mí también hay que rescatar que fue una parte sustantiva la que se avanzó en términos de acabar con privilegios, de acabar con élites burocráticas que verdaderamente se despachan con la cuchara grande en los recursos públicos, en esa parte se avanzó, y se avanzó y mucho,
Entonces, este es un llamado, a ver, ante intentos, por ejemplo, en San Luis Potosí del gobernador Gallardo de poner a su esposa como su sucesora, ¿habrá problemas con el Verde, con el PT de cara a conformar o no alianza electoral para el 27 en algunos estados?
Yo pienso que a nivel federal no. A nivel local sí pueden darse, y acabas de mencionar el caso de San Luis Potosí. Mm. Ya está muy clara la postura. Morena dijo que si la candidata del Partido Verde es la esposa del gobernador actual senadora, que no va a participar en ninguna alianza. Bueno. Está muy claro eso.
Pero ¿no se está fracturando un poco la alianza, la gran alianza de la 4T?
Bueno, yo diría que se va a mantener en todo lo que fuera posible y conveniente para cada una de las partes. En este caso de San Luis Potosí, yo veo que el Verde lo ha tomado ya como un reducto, y que la senadora está en buenas condiciones en términos de encuestas, y el Verde ha dicho públicamente que el Verde va a postular a la senadora Ruth, y que si no va Morena, pues ni modo. Morena ha dicho también lo suyo, que no va a postular porque ya de acuerdo a los estatutos a nadie con ese vínculo familiar. Pues allí no habrá alianza entonces. Pero puede darse en otros lados. Mm. Yo, por ejemplo, en el 2024 fui elegido senador de la República y solamente fui postulado por Morena. Mm. Aquí no hubo alianza con el Verde ni con el PT. Me refiero al caso de Tabasco, sí, donde soy senador de la República. Entonces, yo creo que la alianza en lo general se va a seguir manteniendo con mucha fortaleza. Bueno, lo repitió el PT.
Lo estaremos viendo. Gracias, senador, por esta conversación.
Con mucho gusto. Muchas gracias. Saludos.